podcast para la esperanza, Hope. Hope, preguntas con respuesta durante la pandemia. Una serie de la Universidad de Navarra. Episodio 11. ¿Cómo cambia nuestra noción del tiempo, de la historia y de la ética? Conversaciones con Montserrat Herrero, catedrática en filosofía.
Hoy toca filosofía, pero filosofía de la buena, para todos los públicos, práctica aplicada a estos tiempos tan revueltos. Hablaremos con Montserrat Herrero, catedrática de Filosofía de la Universidad de Navarra, que en los últimos meses ha puesto el foco de su investigación en analizar cómo la pandemia cambia nuestra noción del tiempo, la manera de ver el futuro y también cómo modifica el ejercicio de la libertad personal. Hablaremos de ello y de otras cuestiones, todas de máximo interés. Bienvenida, Montserrat Herrero.
Hola Elisa, muchísimas gracias por la invitación.
Muy bien, pues comenzamos, porque las palabras como actualidad, futuro, libertad son cuestiones fundamentales para la vida de todas las personas, pero ¿nos ha enseñado la pandemia algo relativo a nuestra vivencia del tiempo?
Pues sí, la verdad es que ha sido una de las cuestiones que quizás no hemos explicitado en nuestra vida, pero sin embargo está ahí. Esos días iguales, ese retornar cada día como del mismo día, esa sensación de que parece que no avanzamos hacia ningún lugar. Bueno, pues esto realmente ha contrastado con una idea que tenemos del tiempo y del tiempo histórico, que es el tiempo específicamente humano, que bueno, está teorizada en la filosofía desde al menos siglo XVII y XVIII, y es la idea de que la historia progresa, y progresa hacia lo mejor, que nuestro tiempo es lineal, que va hacia adelante, que el tiempo va hacia adelante. Y estas representaciones del tiempo, ya digo, del tiempo como progreso, del tiempo histórico como progreso, pues están descritas en la filosofía desde Kant, pero también, vamos a decir, Max Weber con su idea de racionalización del mundo, o también Tocqueville con la idea de que la democracia avanza sin remedio, como si hubiera una autonomía del tiempo, ¿no?, que va hacia adelante. Sin embargo, claro, la pandemia no entraba en nuestras expectativas. Más bien, parecía que las pandemias eran una cuestión del pasado, no del futuro, y por tanto no entran en lo que nosotros entendemos como una expectativa de un futuro histórico. Por supuesto que los que se dedican a ellas o a analizarlas sabían que esto podía suceder, pero no era una representación común de la historia. Es muy interesante ver, por ejemplo, las reacciones que tuvo la humanidad ante el terremoto de Lisboa de 1755, que fue después de estas ideologías del progreso, de estas ideas del progreso histórico, de pronto este terremoto de Lisboa, que cambió la historia de Portugal para siempre, vamos a decir así, supuso una disrupción en esas mentalidades, ¿no? Y de alguna manera se empezó a entender que no todo progreso es progreso tecnológico, que también el progreso moral tiene algo que ver, ¿no?, con nuestro modo de vivenciar el tiempo y la historia.
Entonces, si la manera de concebir el tiempo de forma lineal y progresiva de la historia no es del todo acertada, ¿qué otros modos de entender el tiempo son posibles?
Pues muchísimas gracias por esta pregunta, que me parece extraña, pero me parece muy interesante. Porque lo primero que podemos caer en la cuenta es que la cronología específicamente natural es cíclica. Nosotros construimos todo tipo de cronologías sobre una cronología básica que son ciclos. Por ejemplo, bueno, quiero decir, el día y la noche, las estaciones, son ciclos, o sea, no es algo que progresa. Habría mucho que decir aquí, seguramente la gente que se dedica a la cosmología podría decir muchas cosas. La ciencia tiene un problema y es que las verdades científicas son siempre verificables en un tiempo más adelante, o sea, no tienen verdades definitivas, la ciencia natural me refiero, y por tanto tenemos problemas para interpretar eso, pero sí que nosotros, nuestra vida natural, vamos a decirlo así en general, es cíclica. Sobre esa vida cíclica se establecen otros periodos de tiempo. San Agustín, en las Confesiones, deriva nuestra experiencia del tiempo de las potencias humanas. Lo vamos a entender muy sencillo, ¿no? Memoria, percepción, imaginación. La percepción nos da sentido del presente, la memoria nos da sentido del pasado y la imaginación, nuestros deseos, lo que podríamos llegar a verificar en un futuro, esa expectativa, tiene que ver con la imaginación. Bien, pues nosotros en nuestra vida lo que hacemos generalmente es relacionar pasado, presente y futuro continuamente, hasta el punto que aquello que esperamos en el futuro nos ayuda a interpretar nuestro pasado. Y justamente en esa relación de esos tres tiempos o de esas tres categorías temporales podemos dar sentido a nuestra vida. Por lo tanto, no siempre el tiempo viene del pasado, el tiempo también viene del futuro. Es decir, la expectativa que proyectamos es fundamental a la hora de comprender incluso nuestro presente. Vamos a decir que si nosotros empezamos a tener una expectativa, un niño empieza a tener una expectativa de que lo que quiere hacer en su futuro es dedicarse a programar inteligencia artificial, seguramente empiezan a gustarle más las matemáticas en el colegio, algo que al principio no estaba en su acción, ¿no? O sea, no le gustaban las matemáticas, pero ese futuro ya está en el presente. Por lo tanto, lo más interesante es darse cuenta cómo se interpenetran en nuestra vida los tiempos, las categorías del tiempo histórico.
Desde luego, es interesantísimo. Como también nos interesaría conocer las principales ideas del artículo científico que acaba de publicar respecto al tiempo, ¿no? A esta noción del tiempo, pero en esta crisis sanitaria.
Bueno, se me ha ocurrido una cuestión y es hablar de una cosa que yo denomino el tiempo profético, que voy a intentar ahora decir qué significa. O sea, la pandemia ha sido hasta cierto punto la experiencia de un fin del tiempo. Entendedme, no es el fin del tiempo en absoluto, pero sí que ha sido un corte del tiempo. ¿Por qué? Pues porque las representaciones que teníamos de la realidad han cambiado. Nadie ha podido seguir viviendo su vida como la vivía antes. Entonces es interesante porque es un inciso en la historia de algo que pertenece en absoluto a la idea del tiempo histórico, y es que el tiempo histórico tendrá un final. Pero fijaos, esta idea no es una idea de la que podamos estar seguros desde el punto de vista ni siquiera filosófico. Necesitamos representaciones teológicas del tiempo para poder hacernos cargo de esta idea de que la historia tiene un final. También otros filósofos dicen que el ser humano es un ser para la muerte. Evidentemente, la pandemia nos ha acercado la muerte o el final de un tiempo o el final del tiempo de una manera espectacular, ¿no? Esto es interesante porque, y porque yo, bueno, entonces, en relación con esta idea, a mí me gusta hablar del tiempo profético, un tiempo que viene del futuro. A ver, el futuro nadie nos lo asegura, y la pandemia nos ha hecho ver esto. Nadie tiene seguro su futuro. Entonces, ¿cómo podemos pensar un futuro seguro? Solo, y esta es la cuestión, bajo la forma de una promesa. Y ahí aparece la idea de profecía. ¿Quién es el profeta o qué es el tiempo profético? El tiempo profético es un tipo de tiempo histórico que se hace efectivo por medio de una narrativa en la cual una cierta interpretación del presente se relaciona con el pasado, pero fundamentalmente con un destino futuro, que se entiende como una promesa. Entonces, ese tiempo absoluto de la promesa de que al final de los tiempos habrá un mundo mejor, o que al final de los tiempos habrá unos determinados juicios que se cumplirán. Pensemos, por ejemplo, en las bienaventuranzas. Incluso voy a poner un ejemplo pequeño, un ejemplo sencillo. A veces decimos frases como: la mentira tiene las piernas cortas. ¿Qué quiere decir eso? Esa frase es profética. Que aquel que miente siempre saldrá perdiendo porque su mentira se verá en algún momento. Esa frase es profética, se va a cumplir sí o sí. No sabemos en qué lapso de tiempo. Bien, que existe un tiempo profético quiere decir que toda la historia humana está bajo la promesa de un futuro que es seguro, de un futuro que se va a ejecutar o que se va a, vamos a decir así, a realizar. Y ese futuro tiene que ver con un juicio, tiene que ver con un juicio en el sentido que tiene que ver con el triunfo de la justicia, con el triunfo del bien, Y ese ejercicio es la esperanza. En un tiempo pandémico, en el que tenemos la representación de un daño, la representación de un fin, podemos tener esperanza porque sabemos que va a existir un futuro que va a ser histórico, que va a ser un futuro real, en el cual otro mundo es posible. O sea, la justicia se va a realizar.
Muy bien, nos ha interpretado muy bien la visión del futuro, desde luego. Y yendo al pasado, ¿cómo podríamos interpretar el pasado, que es la historia, ¿no?, en esta misma línea?
Efectivamente, la historia desde ese futuro queda de alguna manera como una historia con sentido, ¿no? A la luz de un futuro absoluto o de un futuro definitivo, pues entonces es como cada uno es en ese momento en que tengamos una cierta claridad, nosotros podemos ver el sentido de cada uno de los acontecimientos de la existencia, ¿no? Algo que no es nada sencillo. Por eso también siempre tenemos que tener en cuenta que el modo de vivir el tiempo histórico es insatisfactorio desde el punto de vista de la racionalidad, ¿no? De algún modo la confianza en la providencia, ¿no?, que decía, vamos, que dicen los filósofos cristianos, la idea de providencia, de que Dios gobierna el mundo, nos abre a un sentido trascendente que no es fácil inmanentizar, puesto que desde el punto de vista inmanente lo que nos aparece en el curso de la historia son acontecimientos en los cuales nunca podemos, sinceramente, extraer un sentido definitivo. Nos movemos muchas veces en la falta de sentido. De ahí que, de nuevo, vuelvo a decir que la esperanza, una idea, vamos a decir, abierta de la historia, la confianza en que estas cuestiones pues son necesarias para algo, aunque no son buenas, no podemos denominarlas buenas, pues sigue abierta para una persona que piensa el tiempo en este sentido, ¿no?
Y llegados a este punto en el que hemos analizado el tiempo, ¿no?, en el pasado, en el presente y en el futuro, el tiempo, nos interesaría ahora abordar el concepto de libertad, ¿no?, y una pregunta que nos hacemos, ¿no?, si podemos las personas contribuir a construir nuestro futuro.
Seguramente eso es así, contribuimos a sabiendo, por otra parte, que lo que vaya a suceder no depende de nuestra acción definitivamente, ¿no? Entonces, me gustaría, a ver esto cómo lo explico, pero es muy importante. A mí me parece que el tema de la pandemia también ha cambiado nuestra relación con la ética, ¿no? Estamos muy acostumbrados a vivir en lo que Max Weber denominaba una ética de la racionalidad, que en último término es una ética consecuencialista. En esa ética consecuencialista nosotros pues realizamos una acción en función de las consecuencias que queremos que sean buenas, ¿no?, que va a tener esa acción en nuestro entorno y en la historia. Y en ese sentido pues somos absolutamente responsables de nuestras acciones, ¿no? La responsabilidad es enorme y por tanto todo lo que vaya a suceder en la historia depende de nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa ética es, hasta cierto punto, no realista. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros nos imaginamos una acción que vamos a realizar, pensamos en las consecuencias de nuestra acción, en lo que se va a seguir de esa acción, y bueno, la realizamos conforme a esa imaginación, a esa expectativa de futuro de lo que nuestra acción va a producir. Yo a estos oyentes que en este momento tengo, pues les reto a que hagan mirada retrospectiva y que, teniendo esto en cuenta, la idea que tenían de su propia acción, vayan hacia atrás cuando ya han realizado la acción y vean las consecuencias reales que ha tenido la acción. Y nunca acertamos. Nunca. Por lo tanto, el hecho de mirar solo a las consecuencias, no digo que no haya que mirar en cierta medida las consecuencias, no es suficiente para tener una acción responsable, o al menos no tenemos que sentirnos tan responsables, si hablamos en este sentido de responsabilidad en las consecuencias de nuestra acción, sino que me parece que la pandemia nos ha ayudado a decir, si las cosas son así, yo lo que tengo que ver es cómo realizo mi acción de acuerdo con unos, podríamos decir valores, no me gusta a mí la palabra valores, sino con unas ideas absolutas de lo que nos parece lo justo, lo verdadero, lo bueno, lo bello. Es de acuerdo con esa idea que yo tengo de cada una de estas cuestiones cómo tengo que actuar, independientemente de lo que de esas cuestiones se vaya a seguir. Porque el futuro, como estamos viendo con el tema, es como una visitación, es algo que no podemos prever, no podemos predecir. Los filósofos de la historia tienen una idea muy interesante acerca de esta cuestión, ¿no? Y es que lo que en la historia se realiza siempre queda a la espalda de nuestras acciones. Nosotros pensamos que hacemos una cosa con nuestras acciones, que vamos a realizar algo, y lo que se realiza es otra cosa, para lo cual nuestras acciones han sido necesarias, pero no es lo que estaba en nuestra expectativa. Entonces, eso te diría, ¿no? Que me parece que, claro que somos libres, claro que somos responsables de la historia, pero no tanto como nos creemos. Hay veces que es muy importante actuar de acuerdo con una convicción, aunque pensemos que las consecuencias que de ello se sigan vayan a ser quizás no tan buenas, pero realmente eso vale más, porque no tenemos en nuestra mano lo que vaya a suceder.
Totalmente de acuerdo. Hablamos de la actuación y de la responsabilidad personal. Hablemos también de la responsabilidad social, ¿no? ¿Cree que la rápida expansión de las tecnologías ha influido en todo este cambio en la psique social, la forma de relacionarnos, de trabajar, de enfrentarnos colectivamente al tiempo, al futuro?
Sí, desde luego muchísimo, porque, por ejemplo, las nuevas tecnologías han acelerado muchísimo, se llama así, se denomina así también en la filosofía, la aceleración del tiempo, ¿no? Acelerado el tiempo, tenemos la impresión de que somos más poderosos, llegamos a más lugares, ¿no? Ciertamente, en gran parte la pandemia también ha puesto en crisis, ¿no?, estas cosas. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que dominamos nuestro mundo mucho menos de lo que creíamos, ¿no? Y que las tecnologías en ese sentido nos han servido muchísimo en la pandemia. Vamos, ha sido maravilloso. La siguiente pandemia, por cierto, la historia no se repite. La siguiente pandemia no será un virus, probablemente sea una pandemia, será un virus tecnológico, y entonces no podremos contar con los ordenadores para nada y tendremos que hacerlo todo andando, ¿no? O sea, quiero decir, es que la historia es continuamente disruptiva, no. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí, efectivamente, había creado las nuevas tecnologías, incluso se hablaba del transhumanismo, no íbamos a morir. ¿Cómo que no íbamos a morir? Vamos a ver, es que nunca hemos tenido la presencia de la muerte tan cerca desde casi la peste. Vamos a decir, sí. Son como un medio de nuestro poder, pero al mismo tiempo un medio de nuestra impotencia. Porque las cosas más fundamentales, ¿no? Las relaciones humanas, que es lo que más nos importa, ha sido maravilloso darnos cuenta de esto. Lo más interesante son las personas. Lo que hay detrás de ellas, lo que piensan, el poder estar juntos, pues también ha hecho que una especie de sobredosis de tecnológica que hemos tenido en este tiempo nos ha hecho ver que las tecnologías no lo son todo y que tenemos también que poner una medida, ¿no?, a todo este mundo tecnológico, que no quiere decir prescindir de él para nada, sino saber qué lugar ocupa en nuestro mundo.
Al margen de la crisis sanitaria, el auge de la tecnología, desde luego todo esto está conllevando también un cambio social, ¿no? Nos gustaría conocer cuál es su análisis de la situación actual de nuestra sociedad y qué esperanzas o qué visión de futuro puede prever.
Una de las cosas que los filósofos, yo me dedico sobre todo a la filosofía de la historia, a la filosofía política, nos preguntamos y nos deja perplejos, es que no hay estabilidad posible. Es decir, es como si hubieran dado marcha a una especie de esfera en una pendiente y las cosas van cambiando. Pues bueno, también creo que en este sentido sociopolítico las cosas van cambiando. Pienso que la democracia está en peligro. Pienso que quizás el nuevo orden del mundo, más que ver con estados, tenga que ver con imperios. Es decir, el cambio está servido. Pero de algún modo me parece que vuelvo otra vez a esa idea sencilla, ¿verdad? De decir, la ética de la convicción, ¿no? Porque claro que el mundo va a cambiar y claro que no nos tenemos que asustar por ello. Yo recuerdo que en una ocasión mi padre, que había nacido sin televisión, o sea, que cuando él nació no había televisión, quiero decir, un día le pregunté cuando era niña, ¿no? Pero ¿cómo te has podido acostumbrar, no sé, a la televisión, ¿no? Y me dice, pero tú eres tonta, ¿no? Pero claro, me he ido acostumbrando porque lo he ido viviendo. Nosotros vamos a ir viviendo el cambio con el cambio. No hay que asustarse ante el cambio. No nos va a coger por sorpresa, lo vamos a hacer en parte nosotros. Ahora bien, sí que esos cambios sí que nos van a llevar precisamente por el auge de las tecnologías, pues a unos equilibrios de poder terribles y a una capacidad de ejercicio del poder y del control también muy impresionante. De ahí que ese gran panorama tenga que ir acompañada de esa acción mínima, vamos a decir así, mínima, que quiere decir sencilla, que es esa ética de la convicción. A mí casi me parece que con el respeto a la veracidad y a la palabra dada se podría solucionar cualquier cosa en la sociedad, ¿no? Veracidad y palabra y respeto a la palabra dada. Nosotros estamos viviendo ahora una revolución política en España muy interesante, donde parece que la palabra no tiene ninguna importancia. Me parece que son cosas pequeñas, una ética, vamos a decir así, sencilla, la que puede no revertir un cambio, sino ayudar al cambio a ser un cambio a mejor, ¿no? Un cambio. Y también la pandemia nos ha ayudado en este sentido, ¿no? Se habla mucho de la solidaridad que ha habido en este tiempo, del valor de lo pequeño, de volver al campo con la tortilla de patata, que lo hemos hecho todos, de lo que supone ayudar a los pequeños comerciantes. Bueno, esa sensibilidad para lo pequeño, esa sensibilidad para lo cotidiano, eso me parece fundamental, porque solo apoyados, por decir así, en la palanca de esa sencillez, podemos ir a lo grande, a un cambio, a una revolución, pero que sea una revolución humana, ¿no? Que es de lo que se trata. Miedo al cambio, ninguno, pero un cambio que sea a la medida humana.
Pues muchas gracias, terminamos aquí y nos quedamos sin duda con la llamada a ser veraces que usted destaca, ¿no? Reflexiones sobre el tiempo que nos ha tocado vivir, tan útiles para proyectar también nuestro futuro con responsabilidad, como usted decía, y del mejor modo posible. Gracias, Montserrat Herrero, por compartir hoy con nosotros uno de sus temas de investigación.